8:43. Recién el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, nos hablaba de responsabilidades que todavía hay que determinar a propósito del incendio, está trabajando bomberos en eso. También de la necesidad de asumir cada uno su rol de aquí en adelante. Dijo, hay cosas que ajustar y entre otras algún tirón de orejas para las grandes empresas forestales en cuanto a limpieza de campos y demás. Quizás falta de equipos para respuesta rápida, pero dejaba algunos temas ahí que entiende que hay que ordenar. Y entre otras cosas, por ejemplo, cuestiones que hacen a lo territorial. Hay ministros allí con los que va a hablar seguramente. Dice, no, en estos casos nos encontramos con que termine el pueblo y del otro lado de la calle empiece la forestación, es un riesgo demasiado grande, quizás haya que revisar algo.
Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, con los seguros? Eso es algo que...
Toda otra historia, ¿no?
Es otro capítulo,
pero acerca de aquello que hay que corregir para tratar de minimizar los riesgos de que vuelva a ocurrir cosas así.
Sí, y nos vamos a situar ahora en el mismísimo epicentro de todo esto, en Piedras Coloradas, ¿no? Sí. Donde comenzó el incendio. Allí Santiago Schneider tiene un jardín botánico con 1.500 especies de todo el mundo.
No es una producción de para madera, es
una
suerte de pequeña reserva.
Reserva de flora, exactamente. Y luchó solo gran parte de la noche, después ya tuvo más ayuda contra el fuego. Él tiene experiencia, expertise en prevención y demás, con fuego, para luchar contra el fuego. Con toda su casa atrás y las hectáreas. Tremendo,
claro,
toda una noche.
Ese hombre.
Sí, es una nota que acaba de hacer Gabriel Monteagudo, por eso volvemos al contacto con él, lo llamó por teléfono, recién habló. Así que Gaby, adelante.
¿Qué tal compañeros? ¿Cómo andan otra vez de vuelta por acá? Sí, la verdad que sí, nosotros averiguando por el tema de los apicultores del departamento de Colonia, justamente nos decían la situación que estaba viviendo este hombre, que también es apicultor y que vive en la zona de Piedras Coloradas, así que lo llamamos para ver qué nos podía decir, cómo habían vivido esta situación, y bueno, la verdad que la pincelada que nos hizo, imagínate que él tiene su campo ahí en la ruta, bien sobre la ruta 90, en el kilómetro 51-500, y la forestación está a 10 metros de su campo.
Claro, es lindero.
Es lindero, exactamente. Un hombre que estuvo dedicado a la forestación durante muchos años, ahora hace apicultura y tiene una reserva allí botánica con más de 1.500 especies, como tú decías, de todo el mundo. Entonces, claro, imagínate la preocupación de este hombre cuando sale afuera a su patio y ve esas lenguas de fuego que se le venían.
O sea, se le venían ahí.
Exacto. Él dice que desde el lado de Algorta, en 2 horas, el incendio abarcó 20 kilómetros. Imagínate la velocidad con que se expandió todo ese fuego. Y, el pueblo de Orgoroso está a 5 kilómetros de su casa. Está todo muy cerca, ¿sí? Está justamente en el centro de todo esto. Y contaba, porque además es un hombre que ha trabajado en forestación durante muchos años y ha hecho cursos y conoce de cómo prevenir las cuestiones.
Pero es que si no conociera, no hubiese podido hacer lo que hizo. O sea,
entonces, ¿qué hizo? Justamente lo que hizo fue combatir el fuego con fuego y hacer justamente un cortafuegos, incendiar una parte de su campo para salvar la mayor parte, ¿no? Incendiar una parte pequeña para salvar la mayor parte. Pero la verdad que el relato es increíble y por eso se los mandé. Y nada, quería compartirlo con ustedes y con la audiencia para que vieran y escuchen cómo se vivió desde allí mismo, desde el incendio, esta situación, ¿no?
Claro que sí. Además, él llamó a los bomberos, que por supuesto tenían 1.000 frentes para atender y fueron recién al otro día para su campo. Entonces, bueno, se tuvo que valer por sí mismo.
Imposible. Aparte, el agua que sacaron los helicópteros la sacaron de sus tajamares, porque el agua de los tajamares de la forestal no estaba apta, o no la podían sacar, o no había agua directamente. Entonces, el agua que usaron para apagar en esa zona los incendios era el agua de sus tajamares. Así que, nada, vivió de primera mano eso, y la verdad que te regalo el momento, ¿no? Pero por suerte salió airoso, pudo salvar su campo, su casa donde vive de toda la vida, y nos cuenta un poco cómo fue que vivió esta situación, donde aparte comenta algunas situaciones de prevención que hace falta solucionar para evitar que esto vuelva a pasar, ¿no?
Exactamente, vamos a escucharlo.
Yo vivo en kilómetro 51.500 de ruta 90, es prácticamente Piedras Coloradas, es a 2 kilómetros, y bueno, sí, es el epicentro, digamos. En realidad todo arranca por Menafra, esa zona, bueno, ya conoce más o menos.
Sí, claro.
Pero eso a partir del día 30, una estampida, digamos, es impresionante, y bueno, empieza a avanzar hacia mi zona, ¿no? O sea, estábamos quizás a unos 20 kilómetros, quizás en línea recta, más o menos, pero todo monte, ¿no? Estamos hablando de monte con cortafuegos, con algún pueblo entre medio, pero, sí. Y yo estoy, digamos, en mi casa está a 10 metros, o sea, 10 metros separa el monte de Forestal Oriental con el parque, yo tengo un jardín botánico, ¿verdad? Hay 10 metros solamente de cortafuegos ahí, que no estaba para nada preparado, no habían pasado una máquina, nada, entonces, bueno. Yo tengo un parque, un jardín botánico, es solamente de flora de distintas partes del mundo, o sea, hay unas 1.500 especies. Entonces, bueno, la situación fue que el 30 explota todo eso como un boomerang, viene una masa del lado de Algorta, viene una masa de fuego impresionante a una velocidad, en 2 horas, abarcó todos esos 20 kilómetros y bueno, saltaba para adelante, llegó Olgoroso, que está más o menos 5 kilómetros de mi casa, y las chispas, las lanzas prendidas, las pavesas, empezaban a encender mi campo y después la forestal atrás de mi casa. Imagínense, yo solo enfrentando todo eso. Entonces, bueno, ahí fue, digo, alguna cuadrillita de muchachos que vino a ayudarme al principio, y después quedé, dijo, con una mujer que vino a Paysandú y me ayudó toda la noche. O sea, lo que opté, opté por encender todo la vecindad con forestal, o sea, ya que ardía dentro del monte y venía, eso se iba a volver en contra mío, después iba a venir con fuerza hacia atrás, empecé a prender de acá, desde mi casa hacia el monte.
Claro.
Y creando todo un cortafuegos, tuve horas y horas, y tipo 9:30 de mañana ya empezó a venir más gente a ayudarme ahí, por lo menos a cuidar, porque el fuego, digamos, lo hacía lentamente, encendía y cuidaba que no retrocediese, apagaba esa zona y iba así. Así fue toda la madrugada hasta el amanecer. De mañana vino alguien más, y después vino Forestal y hizo la parte bien enfrente a mi casa, vino con una maquinaria y ellos mismos prendieron y hicieron lo que yo estaba haciéndose.
Claro.
Lo que pasa es que acá hay una realidad, el fuego muchas veces se combate con fuego. Sí. Cuando uno tiene a favor el viento y el incendio viene todavía un poco lejos, uno puede con fuego atraer, digamos, sí. Los dos fuegos se atraen y uno absorbe al otro. Y de esa forma no hay más combustible y el riesgo es mucho menor, ¿no?
Claro, usted tiene experiencia en fuego, o sea...
Claro, yo lamentablemente yo trabajé en una empresa forestal con mi padre, tenía una empresa forestal en su momento, yo administraba un sector acá en la zona de Piedras Coloradas y hice varios cursos en Argentina cuando venía, el curso inclusive andaban, a veces venían norteamericanos que eran invitados y lo hacían en Entre Ríos. Y y siempre ahí aprendí mucho lo que es, entre situaciones, de este volumen, uno lo que tiene que hacer es cuantificar rápidamente cuánto se puede perder en comparación con lo que se puede ganar. O sea, hay que definir un área, decir, acá corto, acá abajo, bajo los árboles, pierdo 100, 150, 200, también no importa, pero voy a defender los otros miles que hay, ¿no? Entonces, lo que faltó, o sea, yo estuve los primeros días cuando arrancó ahí, la gente decía, está todo controlado, decían los encargados de la empresa. Y en ese momento que decían eso, el fuego pasaba por arriba y había una calle que dividía, que viene de Algorta hacia Arroyo Negro, que esa calle, si pasaba, era lo que sucedió. O sea, si pasaba, iba a ser un drama porque agarraba toda la parte mayor del bloque de bosque.
Y lo
dejaron pasar. La dejaron pasar adelante la vista, porque yo estaba parado ahí, se pasó por un ratito y ya se desparramó enseguida porque, bueno, después saltaba para todos lados.
Salta por arriba, ¿no? Por las copas.
Claro, o sea, las pavesas que son, porque pues, si yo usted vea, viniese acá, se da cuenta que está tapado de pavesas, porque después al otro día acá se vino de frente, y con la ruta entre medio, y claro, habíamos un montón esperándolo, y caía, y prendía, y se apagaba, y así salvamos, inclusive ya había bomberos, y ya había más ayuda, ¿no? Pero, claro, salta mucho, y te digo, hasta 5 kilómetros llegaron las... Para arder mi campo, estaba a 5 kilómetros del fuego, y llegó, encendió acá. Imagínese
¿Salvó su casa usted? ¿Salvó su casa?
Salvé mi casa, salvé el parque, solamente primero porque me la ingenié de noche para repelerlo de esa forma, ¿no? Y el viento estaba en sentido a favor mío porque el bosque ardía en dirección contraria a mi casa, y lentamente. y después porque ninguna de esas pavesas cayó en la primera oportunidad que estaban volando como para todos lados, cayeron en el fondo de mi campo, se dieron todos bañados, zona de caña, y no cayeron en dentro del predio mío, acá sortearon y pasaron por arriba y cayeron dentro de la puesta.
Qué increíble.
No, por eso digo, o sea, son dos cosas en conjunto. Ahora, la verdad que lo que les digo es que el desamparo fue muy grande.
¿Ah, sí?
O sea, sí, sí. O sea, de parte, digamos, de Forestal, bueno, totalmente superada. Superada, porque no dio respuesta. Digo, el encargado de la zona que me conoce, digo, no me dio respuesta para nada en ese momento que fue. Claro, estaban por todos lados, enseñándose, pero bueno.
Ahora, no había cortafuegos, cosas, sistemas de agua, sistemas de riego, todas esas cosas que se usan y para prevenir este tipo de cosas en el área forestal ahí.
Mire, en la zona mía, ellos tienen un campo acá al lado, unas 400 hectáreas pegado a mi casa, ahí tienen un tajamar. Cuando pasó todo esto, al otro día sacaban todo el agua de los tajamares míos, volaban los helicópteros y sacaban agua de mi tajamar. O sea, el de ellos no estaba apta, claramente no tenía agua o no estaba limpio, una de dos razones. Y el cortafuego, que como ellos tuvieron tiempo sin ganado acá, el cortafuego había crecido un pasto alto y se había secado, y no había sido consumido, entonces no le habían pasado la máquina, digo, cuando empezó todo este tema, hacía una semana atrás, ya tenían que haber, digo, tenían que haberlo hecho siempre, ¿no? O sea, cero prevención, ¿no? Cero prevención, y es más, el día que entran, me hacen un pedazo nomás de cortafuego, y yo después de tarde constato que sigue ardiendo dentro del monte, y que eso podía volver para atrás, y arderme el fondo del campo, y le llamo, me dice, voy a haberle mandado la máquina, no me lo mandaba la máquina, a la madrugada me llama el vecino que ardía todo de vuelta para atrás.
Qué increíble. ¿Tiene animales, abejas, ganado, algo de eso? ¿Cómo le fue?
No, yo tengo parcelas forestadas, chacras de 10, 15 hectáreas en distintos lados, porque como soy apicultor, compré esas chacras con doble fin, ¿no? O sea, forestarlas para tener unas parcelas con árboles que no puedo usarlas como ganaderas porque algunas no tienen agua, y digamos, y después tengo ganadería dentro del predio mío acá, el más grande, que son 335 hectáreas. Y tengo apicultura, yo tengo el perrubro, o sea, empecé como apicultor y después traté de diversificar un poco para poder enfrentar los vaivenes, ¿no? De eso, las colmenas aparentemente no perdí ninguna, los apiarios tienen la quemadura cerquita ahí, pero digo, tenía fuera de los montes, porque yo recién ingreso a los montes más bien en febrero, marzo.
Claro, todavía no lo había llevado, claro.
Claro, y lo que pasó en general, ¿no? Si no hubiera sido la debacle, ¿no? Si no, se hubieran quemado, no sé, miles y miles. Y después las vacas en el campo abierto sortearon, y cuando ardían un lado, ellas iban a otro, o sea, no es lo mismo que dentro del bosque, ¿no? Dentro del bosque es terrible.
Se estuvieron
porque muy bien. Claro, el humo, todo eso. Así que en general, lo que perdí algunas parcelas forestadas, algunas de ellas ya estaban cortadas, o sea, que quedó el rastrojo, pero digo, no es grave. Yo no tengo pérdidas tan graves, gracias a Dios. Y mi casa, que es lo más valioso, y el parque, que es recuperable, si hubiera pasado, pero sencillamente porque, bueno, ayuda de gurises, de muchachos, gente de Paysandú, y bueno, eso, nosotros, ¿no? Lo que uno siente, los bomberos llegaron recién al otro día, yo los pedí el primer día, no me dieron ninguna pelota.
Bueno, el testimonio valiosísimo,
valioso,
¿no?
Este, claro,
productor en
de
la
Santiago
zona,
Schneider,
que desamparado.
Un productor en la zona, sobre todo en las primeras horas, peleó solo contra el fuego para defender su...
Sí, sí, y sobre sus
campo.
Críticas a la forma en que tenían previstos todos los mecanismos de prevención la forestal,
¿no? Exactamente, los bomberos, sí. Bueno, obviamente llegaron cuando pudieron llegar porque tenían 25.000 frentes.
Venía con lo que dijo, un poco más cuidadoso, pero lo dijo al fin el intendente Nicolás Olivera San Martín.
Exacto.